Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bienvenidos a este jueves 16 de abril del 2020, el día que hace los 33 de este confinamiento, que no sabemos si 33 es la mitad, es una cuarta parte, una tercera, tres cuartas partes, no sabemos, porque tampoco se aclara, a pesar de que Europa quiere hacer, digamos, o quiere poner en marcha una especie de acción conjunta en todos los países para provocar la desescalada, el desconfinamiento, yo qué sé, como lo queramos llamar. Ayer medio millar de españoles perdieron la vida a causa del coronavirus, 523. Es verdad que menos, unos cuantos menos, que antes de ayer. Es una tragedia cotidiana a la que no acabamos de acostumbrarnos. Pero lo más destacado de la jornada es el aumento de casos registrados, porque que el gobierno atribuye la realización de test. Claro, si tú preguntas a más gente o haces pruebas a más gente, vas descubriendo más gente contagiada. Ayer Pedro Sánchez, en la sesión del control al gobierno, en el Congreso, volvió a presumir, sin un solo dato, sin un solo dato, de que España es uno de los países que más test hace del mundo. Ya, y eso, ¿cómo lo sabemos si no tenemos la cifra? ¿A ojo? ¿O se trata solo de soltar otra mentira para salir del paso como suele y acostumbra hacer? A esta hora y a estas alturas de la pandemia, del confinamiento, el gobierno no es capaz de dar una cifra, ni a nosotros, ni a los organismos internacionales. La famosa Universidad de Oxford, esa que Pedro Sánchez citó para presumir de que España era uno de los países que había aplicado medidas más restrictivas, también tiene una comparativa estupenda sobre la realización de test en muchos países. España es que ni figura siquiera. Ni siquiera figura. Alguna vez se harán los test. Alguna vez este gobierno será capaz de acertar en algo, aunque sea a voleo. Pero hasta que los test no se realicen masivamente, tengan ustedes muy claro que no vamos a salir de casa. Los test son básicos en dos momentos. Antes del brote epidémico, para monitorizar los primeros casos, aislarlos, y también en la fase de levantamiento de las medidas de aislamiento. Al principio de la pandemia, estábamos en que el machismo mataba más que el coronavirus. Ahora estamos en que somos los mejores del mundo mundial, pero sin una cifra que lo avale. Solo porque lo ha dicho Sánchez, cuya palabra, como todo el mundo sabe, vale su peso en oro. Sobre el confinamiento, ayer fue la canciller alemana Angela Merkel la que detalló el plan de su gobierno para irlo levantando progresivamente. En España hemos conocido un estudio de FEDEA que señala que el confinamiento ha evitado 500.000 de contagiados. También señala que de haberse adoptado una semana antes, la incidencia de la enfermedad habría sido un 62% inferior. Pero en aquellos tiempos era cuando Fernando Simón decía que aquí no iba a haber más que algún caso aislado. Bueno, y luego está el asunto del CIS, que es de las cosas, por repugnantes, más divertidas que pueden pasar en un país. Créanme ustedes, es el desahogo absoluto para ser burdo, sugestivo, bobo, autobombista, como ustedes quieran. José Félix Tezanos es uno de los políticos, de esos políticos, ya sé que es sociólogo, ¿no? Pero de carné socialista y por lo tanto político. De los que nunca defrauda. Porque cuando pensamos que no puede empeorar la gestión, siempre le da una vuelta de tuerca. Siempre el tío es que te desconcierta. Desciende otro peldaño en la respetabilidad. En la del CIS, que es un organismo público que pagamos todos. Ayer nos obsequió con un barómetro especial sobre el coronavirus. De verdad, esto hay que guardarlo para enseñarlo en facultades de sociología como un ejemplo impagable de manipulación demoscópica. Miren que llevamos contando escándalos del más diverso pelaje. Bueno, es difícil recordar un precedente sobre preguntas más sesgadas, capciosas, que las que figuran en la encuesta de ayer. Esas preguntas de tipo... oiga, ¿o Pedro Sánchez o el hombre del saco? ¿Usted qué prefiere? Hombre, claro, sale 88% Pedro Sánchez. Que yo no sé, porque, oiga, entre el hombre del saco y Pedro Sánchez pues, habría que mirar mucho. Preguntas. ¿Cree que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y medios de comunicación social, remitiendo toda la información a fuentes oficiales? Fíjense ustedes la pregunta. O sea, ¿que hemos desenterrado a Franco? Pero vamos a reeditar el nodo. ¿Qué clase de mente calenturienta, dictatorial, puede concebir esa barbaridad? ¿Pero estos tíos quiénes se creen que son? Orbán, Kaczynski, Xi Jinping. Bueno, en una democracia, libertad de información, libertad de expresión, son valores que figuran en la Constitución. ¿Pero qué clase de individuos nos están gobernando? Esta broma de los bulos no es una ocurrencia de Tezanos. Esto viene directamente de la Moncloa. De las ruedas de prensa, primero sin prensa y ahora sin respuestas. Viene de los aló presidente de cada fin de semana. De las amenazas constantes del ministro del Interior sobre informaciones falsas. Viene de la pura obsesión por controlar la comunicación que ya anunció Sánchez en su investidura. Como escribió Daniel Gascón, este gobierno es más previsor con las mordazas que con las mascarillas. No podía faltar una pregunta como esta. Miren, ¿cree usted que los partidos de oposición tienen que colaborar y apoyar al gobierno en todo lo posible, dejando sus críticas y discrepancias para otros momentos? ¿O cree que deben continuar criticando y oponiéndose al actual gobierno en todo lo que consideren? Esto no es una pregunta, es una tesis. Otra, de argumentario socialista de pata negra. ¿Cree usted que ante casos de pandemia hay que atenerse a lo que digan y propongan los expertos en cada momento? Otra pregunta. ¿Usted cree que si tuviéramos en España un gobierno presidido por Pablo Casado, la lucha contra el COVID-19 se estaría haciendo mejor, igual o peor que la que está haciendo el gobierno de Sánchez? Bueno, y la guinda. ¿Me puede decir cómo está llevando el enclaustramiento? El 65% dice que razonablemente bien, el 26% que muy bien. Otra pregunta. Refiriéndose a la situación económica general de España, al margen del COVID-19, ¿cómo la calificaría usted? ¿Cómo que al margen del COVID-19? O sea, quitando el detalle tonto, insustancial, de que estamos en la mayor recesión desde la Guerra Civil, 450.000 ERTEs, un paro que se puede colocar en el 21%. ¿Y usted cómo lo ve? Bueno, pues hay un 52,8% de benditos que contesta que la situación económica es buena. Pero ¿dónde los buscan? O sea, estamos todos encantados de estar recluidos, deseando que el gobierno recorte aún más nuestros derechos constitucionales. Escribe hoy Ignacio Camacho en ABC, es un plebiscito encubierto para ratificar el sesgo autoritario del gobierno. ¡Vivan las cadenas! Y luego, por demás, Iglesias ha vuelto a imponer su criterio en el gobierno sobre la cuestión de la renta mínima vital. La ministra portavoz Montero decía el martes que la medida se retrasaría meses. Bueno, pues ayer quedó completamente desautorizada. Porque la vicepresidencia segunda anunció que hoy se presentará el proyecto, porque ha cerrado un acuerdo con el ministro Escrivá. Que, por cierto, yo soy Escrivá y dimito allí. Ayer yo estoy diciendo que ni hablar, y hoy me hacen tragar con esto. Ayer Escrivá compareció en el Congreso. Dijo que hay un total de 6 millones de trabajadores con derecho a algún tipo de ayudas para compensar la caída de las rentas. Hay 4 millones de afectados por ERTEs. 1.400.000 autónomos que reciben compensación por cese de actividad. 900.000 trabajadores que están recibiendo una prestación de desempleo. Estas son las cifras sobre el papel. que no quiere decir que sean las personas que realmente están recibiendo ayudas, porque los servicios de empleo están colapsados por la tramitación de los ERTEs. Y usted lo primero que se pregunta, ¿y todo eso cómo se va a pagar? El Fondo Monetario prevé que el déficit público de España vuelve a los niveles de Zapatero, que la deuda se puede ir al 114-115% del PIB. O sea, cada español tendría que poner 2.500 euros para sacrificar toda la deuda. Bueno, y dos frases para la crónica de la jornada. Bueno, me quedo con una. Pablo Iglesias. Tengo la suerte de tener un jardín para sacar a mis hijos. No, perdona, tienes jardín, piscina, tinaja. Un crédito con unas condiciones que no tiene nadie. Una colección de sueldos públicos en la unidad familiar. Y una patrulla de la Guardia Civil en la puerta. O sea, suerte es que te toque la lotería, como te decía antes. Lo tuyo es otra cosa. Este es el que no iba a dejar dormir a Pedro Sánchez. Y al 95% de los españoles. Ahora, sin embargo, ¿cómo han cambiado las cosas? Parece que Sánchez duerme a pierna suelta. 8 y 11, 7 y 11 en Canarias, titulares. Ratificación.
Las consejerías de educación deben ratificar hoy el acuerdo alcanzado entre el gobierno y las comunidades sobre el final del curso escolar. La norma general para los estudiantes va a ser el aprobado y los colegios abrirán en julio para dar clases de refuerzo voluntarias.
Acuerdo.
El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, va a proponer un gran pacto de Estado que considere a la cultura como un bien de primera necesidad. Serviría para preservar al sector de cara a futuras crisis.
Anuncio.
Donald Trump va a presentar hoy las medidas que va a poner en marcha Estados Unidos para abandonar el confinamiento. A pesar de tener casi 650.000 positivos y cerca de 30.000 fallecidos, Trump pretende levantar la cuarentena a partir del 1 de mayo.
Partidazo de COPE, un programa para recordar. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy, sencillamente, el agradecimiento a dos personas, Rafa Nadal y Pau Gasol. Y digo personas en mayúsculas, dos de los mejores deportistas españoles de toda la historia. Anoche, en un proyecto espectacular con la Cruz Roja, Nuestra Mejor Victoria, protagonizaron el mejor programa de radio que hemos podido hacer en una situación como la que estamos viviendo. Los deportistas españoles, los mejores de todos los tiempos, estuvieron con nosotros y con los compañeros de Onda Cero, todo para luchar contra el coronavirus. Fue de verdad inolvidable. Insisto, lo importante es decir gracias, Pau, gracias, Rafa, por ser como sois.
Y ahora la previsión del tiempo.
Suben las temperaturas en el interior del este peninsular, mientras siguen estables en el resto, lluvias y tormentas en gran parte del oeste de la península. No se descartan algunos chubascos en Aragón, en Cataluña y Baleares, y alguna lluvia débil en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Oye, cariño, voy a llegar un poco tarde a casa, que me quiero quedar un rato más para que mañana no falte verdura en el súper.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con la ampliación de los plazos de su financiación. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Son tiempos difíciles. Y en Endesa queremos que no te falte la energía. Por eso, trabajamos 24 horas al día para garantizarte el suministro. Damos facilidades a pymes y autónomos y también en los servicios de reparación urgente a hogares. Infórmate en endesa.com.
Sonidos del día, Pedro Sánchez y Casado, un difícil acuerdo.
Señoría, nosotros lo que queremos es la victoria total sobre el COVID-19 y queremos hacerlo con la unidad.
Que otros 15 días de encierro porque es incapaz de hacer un plan de test masivos para normalizar la situación.
Un hombre de Zaragoza se salta el confinamiento por cuarta vez para ir a comprar el pan a 15 kilómetros de su casa.
Es la tercera vez, ¿de acuerdo? Esta va a ser la cuarta. ha incumplido en varias ocasiones el decreto del estado de alarma, entonces se le notificará la cuarta sanción, pero de continuar en esta situación se procederá a su detención, ¿de acuerdo?
La siguiente vez que nosotros le veamos podría ser constitutivo de un delito, ¿de acuerdo? Puede continuar.
El Instituto Carlos III y los CEDAX de la policía trabajan para hacer visible el virus en las superficies donde se encuentre.
Un prototipo que sea capaz de detectar el COVID-19 depositado sobre distintos tipos de superficies de variados materiales. Es decir, un equipo que permita ver, dicho entre comillas, al coronavirus.
Son las 8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Tengo ganas de pasar estos 15 días de cuarentena y poder volver a mi puesto de trabajo y ayudar allí.
A mí me sigue escandalizando un dato que no tiene explicación más allá del desastre y la hecatombe en España. El 15,45%, si no más, del total de positivos en España son sanitarios.
Y ya gracias a Dios me van a dar el alta para ir a casa. Así que ánimo.
Joaquina, una señora de 85 años que ha luchado como una jabata primero toda su vida y ahora contra el coronavirus hasta que lo ha derrotado.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hola, José María Fidalgo. Buenos días.
Buenos días, don Carlos Herrera.
¿Qué tal, Pilar García de la Granja?
Muy bien, buenos días otra vez.
Salvador Sostres está bien también.
Sí, muy bien.
¿Tu entorno también?
Todo bien, de momento, sí, gracias.
No tenemos a nadie por... Pilar por su chiquillo que está, que creo que pega bocados, ¿no? Por salir a la calle.
Pues sí, los niños de educación especial están viviendo una situación tremenda, ¿no? Pese a que intentas explicar lo que está sucediendo, pues es muy complicado, es muy duro, aparte de que encima no pueden acceder a sus terapias, ¿no? Que es el único tratamiento que existe cuando tienes una enfermedad neurológica. Y esto habría que darle una vuelta, porque estos niños no es que vayan a pasar de curso, es que retroceden 4 años. Y la broma, pues, en fin, al que le toca.
¿Y tienen que acudir a un centro especial o valdría con que el terapeuta se desplazara a tu domicilio?
Bueno, puede valer con que el terapeuta se desplace al domicilio si tienes las medidas higiénicas, o pueden ir a un centro especial, pero para eso lo tienen que permitir.
Bueno, ¿qué os parece? Vamos a ver, la pregunta es buena, ¿eh? ¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos o informaciones engañosas y poco fundamentadas en las redes? Esto, primero, ¿cómo se prohíben? Segundo, ¿quién las prohíbe? Tercero, ¿quién juzga lo que es un bulo o una información engañosa? Hombre, ¿quién decide que una información está poco fundamentada?
Claro, a mí te iba a contestar de esta manera. A mí me parecería mal prohibir las ruedas de prensa del gobierno.
Por
contestando
ejemplo,
a tu pregunta.
Por ejemplo, claro.
O sea, nosotros hemos visto en este tiempo un ministro salir a decir una cosa y desmentirle al ministro siguiente a continuación. Hemos visto a Pablo Iglesias salir a decir que tenemos que nacionalizar no sé qué y luego salir la ministra Montero a decir que no era el plan del gobierno. Entonces, okay. Que es un bulo, es una mala intención, es unas ganas de provocar.
Ahora hablamos de este asunto porque queremos hablar de la Cruz Azul.
Pues sí, Herrera, porque sabes que a raíz de que hablásemos de la Cruz Azul se han recibido un montón de llamadas informándose por este servicio completísimo que cubre las necesidades de atención en el hogar del mayor. Lo importante es que la Cruz Azul cuenta con más de 30 años de experiencia proporcionando servicios de limpieza, acompañamiento en casa o al médico, aseo al mayor, y esto es una garantía y una tranquilidad. Infórmate en lacruzazul.com o en el teléfono gratuito 900-900-626. Es que queremos lo mejor para ellos.
Herrera en COPE. Estar informado.
Hoy
reforzamos nuestro compromiso con las personas mayores. En Iberdrola hemos creado un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Si nos necesitas, te ofrecemos un canal de atención preferente para ti. Infórmate en iberdrola.es o en el 900-131-331. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Lo primero era empezar por lo más urgente, los alumnos ciegos pequeños que tengo. La verdad que están teniendo dificultades para acceder a los contenidos digitales. En el caso de las matemáticas, en lo que hemos quedado ha sido que los padres me mandan una foto escaneada de los ejercicios en braille que hagan los chicos, yo los paso a tinta y se los reenvío al tutor para corregirlos. Parece un poco difícil al principio, pero cuando ya le coges el ritmo, es rápido y bastante eficaz.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
¿Qué más cosas hay por ahí, Pilar?
Pues Herrera, qué noche la que se ha vivido en el partidazo de Cope de Juanma Castaño. Imagínate en directo, Rafa Nadal, Gasol, Carolina Marín, Fernando Alonso, Casillas, Sergio Busquets, Ona Carbonell, Carlos Sainz, padre e hijo, Djokovic. Vaya equipazo, ¿eh?
Vaya equipazo.
Bueno, pues todos ellos han pasado por los micrófonos de COPE en una noche histórica que me imagino que no habrás podido escuchar porque tú a esa hora estás como un tronco.
Claro, a esa hora soy, pero yo creo que hay troncos mucho más despiertos que yo.
Bueno, lo puedes escuchar luego cuando tengas un ratito en la página web de COPE. Ellos forman parte del proyecto Nuestra Mejor Victoria, al que se han sumado también otros deportistas, para luchar contra el coronavirus y recaudar fondos para Cruz Roja. Y han contado muchas cosas. Por ejemplo, cómo se gestó esta iniciativa que surgió de una conversación entre Gasol y Nadal. Nos lo cuentan ellos mismos.
Empezamos a hablar de qué podemos hacer, ¿no? Que estábamos los dos muy preocupados. Entonces, pues quedamos para llamarnos. Hablamos por teléfono. Él me dice, pues eso, que estaba muy 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 afectado viendo la situación de cerca, ¿no? Y qué podíamos hacer, ¿no? Desde nuestras posiciones, un esfuerzo conjunto y un poquito, pues así empezó la iniciativa.
Las noticias que se iban sucediendo eran tan terribles que se hacía difícil tener ganas de nada, ¿no? Pasé una semana y algo que tuve, iba haciendo mi deporte, iba haciendo mis cosas, pero sin con poca ilusión. Me costaba con lo que es tener ilusión por levantarme y por hacer cosas que me ayudasen a estar mejor, ¿no?
Bueno, es lo que decían Gasol y Nadal. Por cierto, Nadal dijo que no le importaría que volviera al tenis a puerta cerrada. Y más voces, por ejemplo, la de Sergio Busquets, el jugador del Barça, que ve complicada la vuelta a la competición.
Va a ser difícil porque sí que es verdad que yo creo que vamos a poder empezar a entrenar con el protocolo este que hay de ir poco a poco, de uno en uno. Luego va a ser difícil a la hora de juntarse todos, de volver a empezar la competición, de hacer viajes. La Liga no sé si quería hacer concentración de varios meses, que lo veo una exageración y no creo que se pueda hacer.
Y una declaración más, por ejemplo la de Ona Carbonell. Sabes que ganó Masterchef, ¿no, Herrera?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ella como tú en este confinamiento se pone el delantal y mete muchas horas en la cocina.
Sí, la verdad es que la cocina pues me está llevando un mogollón de momentos en este confinamiento y nada, pues explorando nuevos platos, porque lo digo en las redes sociales, pero creo que es importante no ir al supermercado a buscar los ingredientes exactos para tu receta, simplemente pues sí. Lo que tengo en la nevera, lo que tengo en la despensa, en el congelador y así.
Lo que pasa es que para esto hay que tener imaginación y hay que tener cierto dominio de la cocina, ¿eh? Porque muchas veces abres la nevera y dices, ¿qué hago con todo esto? Y no se te ocurre nada.
Bueno, pero siempre hay algo. El buen cocinero es precisamente aquel con lo que hay, abriendo un armario,
te hace
y
un buen plato.
Creyendo que no hay nada, abres un armario y dices, con esto te voy a hacer un buen plato.
Un apunte más, Herrera. Déjame solamente contar que llevan recaudados 7 millones de euros y que el objetivo es alcanzar los 11. Siguen recaudando fondos en la página web de Cruz Roja en el proyecto Nuestra Mejor Victoria.
Ahora son y 24, un momento.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Verti o falso? En Verti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
¡Hey! Soy el Golacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Golacao. Yo me quedo en casa.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en Herrera en COPE.
Sergio Barbosa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
5 claves más importantes de la crisis. La primera es la que interesa a padres y alumnos. Habrá casi aprobado general para los alumnos de este curso del confinamiento.
Sí, para las notas, los profesores tendrán en cuenta sobre todo el rendimiento anterior al estado de alarma. El curso acabará en junio, pero los colegios podrán abrir en julio para dar clases de refuerzo a quien lo necesite. La ministra Acela asegura que solo van a repetir los casos muy, muy extremos.
Lo justo es que la promoción sea la norma general y que la repetición sea la excepción.
Bueno, segunda clave, el último recuento oficial deja menos fallecidos, pero más contagios.
Baja el número de muertes diarias, aunque siguen siendo muchísimas. 523 dramas humanos y más de 18.000 desde que comenzó la pandemia. Otro dato significativo es el aumento de los positivos oficiales, más de 5.000, lo que supone 2.000 más que el día anterior. El gobierno dice que se debe a que ahora se están haciendo más pruebas.
La tercera, se han curado más de 70.000 personas.
Es el dato más positivo, aunque tampoco se ajuste del todo a la realidad porque no cuenta los curados en su casa. Ayer recibieron el alta los hospitales, 3.350 personas. Carmen ha superado el coronavirus después de pasar un mes en el hospital. Ha pasado en el hospital un mes de sus 100 años de vida. Cumplirá 101 en agosto. Sus cuidadores la recibían con aplausos en su residencia en Santiago.
La cuarta, el coronavirus ha contagiado ya a más de 2 millones de personas en el mundo.
Estados Unidos es el país que suma más contagios y fallecidos. Solo Nueva York supera los 10.000 muertos. En Italia, el último balance se acerca a los 22.000 fallecidos.
Y la última noche histórica en el partidazo.
Esta casa ha celebrado un programa especial junto al transistor de Onda Cero para ayudar en la lucha contra el coronavirus. Por aquí han pasado Rafa Nadal, Gasol, Fernando Alonso, Busquets, Carolina Marín o Iker Casillas.
El problema que tuve hace ya casi un año, pues soy de riesgo. Cuando te pasan ciertas cosas, pues ves la vida de una manera diferente. Voy a llegar a entender la gente que tenga un poco más de miedo porque no sabes qué es lo que te viene, ¿no?
En Herrera, en COPE, le contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Bueno, niños, vamos a quedarnos en casa. Ollán, Julen, feliz cumpleaños, Chon, Patricia, Isabel Aurora, Pepe, José Luis, Agustín, Lara, Verónica, Juanito. Ahí lo tenéis, queridos niños, vuestro ejemplo, el tío Santi. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y queridos niños.
Tormenta y lluvias por el oeste, temperaturas al alza en la parte más central del este. Vamos a dejarlo así.
Las temperaturas también van al alza en la política española, o como quiera que llamemos a lo que hace sus veces. Vayamos por partes. Las cifras. La contabilidad mortuoria de la pandemia alcanzó los 18.579 fallecidos, que para estas horas ya habrán rebasado los 19.000. Nos enteraremos dentro de una hora o así. Remontan los contagiados sin que acertemos a ver esas palabras mágicas, doblar el pico. Hay un dato, un solo dato que abona el optimismo. Las altas, que ya suman 70.000, el 40% de los infectados, según las cuentas del gobierno. Pero si todo lo que vivimos fuera poco, Sánchez ha llamado en su apoyo a Tezanos, y este ha dicho presente como suele, dándolo todo. Una encuesta del CIS sobre la apreciación de los españoles sobre el coronavirus. El líder mejor valorado, el único que alcanza el aprobado, es Pedro Sánchez. El 53% de los encuestados cree que la situación económica es buena. El 88% considera que no hay que criticar al gobierno y, atención, 2 de cada 3 españoles consideran que hay que restringir y controlar las informaciones para prevenir los bulos. Solo una fuente y de naturaleza oficial. Como dice Velarde Daoiz, estos eran los que lloraban por la ley Mordaza.
Sí, sí, sí. Se parece mucho eso a los sueños húmedos de Pablo Iglesias sobre la libertad de expresión, ¿verdad?
Como un huevo a otro se parecen, dicho sea, sin afán de señalar. Ayer volvieron las sesiones de control al gobierno en el Congreso y todo fue bastante inenarrable. Los ministros volvieron a sus actitudes de siempre. Se negaron a dar la cifra real de muertos sin hacerse cargo del dato incontestable de que somos el país con más fallecidos por la pandemia. Volvieron a negarse a contar quiénes fueron los intermediarios en la compra de los test chungos. El propio Trampas presumió ayer de que España es uno de los países que han practicado más test. El ignaro ministro de Sanidad no cambió su cara de triste para no contestar a lo que se le preguntaba y responder a la pregunta de la popular Cuca Gamarra. Muchos de los datos que usted ha dado no son ciertos, respondió, sin decir cuáles ni explicar los datos que eran ciertos. También hay planes para la enseñanza. La ministra de la Cosa anunció ayer no un aprobado general, casi un aprobado coronel. Ya lo venían anunciando, que nadie se quede atrás, igualar por abajo, el fin de la excelencia. Hay 2 pasitos más pa'lante del marqués de Galapagar. Ha doblado el pulso aparente que mantenía con Escriba sobre la renta mínima. Bastó una conversación con Sánchez para que Escriba se la envainara y anunciase que entrará en vigor en mayo. Y no dimite, como lamentaba Pilar hace un ratito. Por otra parte, Igor Iglesias va a ser incorporado al Comité de Gestión de la Crisis por el Coronavirus.
Claro, ¿qué podía salir mal?
Ya. Claro, pues ayer Pablo Iglesias volvió a brillar con luz propia al decir en el Congreso que él entiende bien los problemas de la gente porque tiene la suerte de tener una casa con jardín donde puede sacar a los niños. ¿Quién va a entender mejor que él los problemas de la gente confinada en pisitos de 50 metros? Yo he pasado de un pisito en Vallecas al casoplón de Galapagar, podía haber dicho. ¿Quién lo va a entender mejor que yo?
Bueno, pues con el vicesegundo nos hemos metido ya en el desfibrilador de tontos. ¿Algún paciente más?
Sí, Willy Tolerdo propone una nueva pregunta para que la incorpore Tezanos al próximo CIS. ¿Cómo ve la gestión del gobierno respecto al coronavirus? Y dar las siguientes opciones. Excelente, inmejorable, perfecta o impoluta. El gran Pastrana, en La Sexta y Neutral, ya están calculando cuántos de los 18.500 muertos pueden atribuirse al paseo de Rajoy. También opinó sobre lo del CIS. Muy mal debe estar haciéndolo el gobierno para que a Tezanos solo le dé 97,3% de aprobación. Thompson & Thompson anota en mi blog: me parece un compromiso pequeño con nuestra juventud lo del aprobado general sin acompañarlo de vacaciones pagadas, barra libre de cerveza, algo de efectivo para tabaco y unos cupones con oferta 2x1 en cualquier tienda de chinos para la compra de espirituosos y horario extendido en terrazas. Otra cosa sería no cuidar la estabilidad emocional de los futuros contribuyentes. Y Pablo Iglesias también, en su impresionante comparecencia de ayer en el Congreso. Ojalá que todas las fuerzas políticas estemos con la Constitución, con un par y la bandera
con
de
con un par y la bandera de Navarra. Es que si no han estado nunca. Es antológico.
Es impresionante, sí.
Bueno, me alegro mucho de saludarte. Hasta mañana.
Hasta mañana, buenos días.
Aquí están José María Fidalgo, Pilar García de la Granja, Salvador Sostres. José María, ¿por dónde empezamos? ¿Qué quieres destacar?
Yo nada, ¿qué voy a destacar si habéis puesto en una panoplia que no sé por dónde empezar? Donde tú digas, hombre.
Hombre, pues, yo quería decir una cosa, que sí. Es que a pesar de que comparto las chanzas y las bromas y en fin, sobre el CIS, hay que decir una cosa. Es decir, estas cifras, al final, de un modo más o menos aproximado, son las que se acaban dando. Y entonces, si en estos momentos de todas estas cosas, de toda esta mediocridad, de toda esta, digamos, exhibición del gobierno a veces francamente mejorable, la derecha en general, pero sobre todo el Partido Popular, no se sale del gráfico, la derecha tiene un problema. Es decir, a mí me parece muy bien criticar a Tezanos, porque lo merece, y me parece muy bien criticar al gobierno, porque hasta diría que no es nuestro derecho, sino nuestro deber. Pero la derecha, insisto, tiene un problema. Las cifras están bajísimas. De las dos últimas elecciones hemos visto que estas cifras bajas luego no suben espectacularmente el día de recuento de votos. Y yo creo que el PP, concretamente, que es a quien más tenemos que exigirle por ser el partido líder de la oposición, no está dando con la tecla, no está haciendo su parte del trabajo.
Es más sencillo que todo eso. El problema de la derecha es que está desunida, está fraccionada en tres.
Vale.
Ese es el problema, porque en votos, si hubiera sido una sola candidatura, tendría mayoría absoluta. O habría ganado las elecciones holgadísimamente.
La izquierda también está dividida.
La izquierda está dividida en dos.
¿Está dividido todo el mundo o no?
La derecha está dividida en tres. Un partido que le sangra absolutamente al Partido Popular, como es Vox, que ha tenido un éxito indiscutible, y otro partido que ahora ha visto un bajón, pero que desde luego también ha tenido una época feliz, ¿no? Es decir, con esos datos realmente
entonces será que el PP no sabe mantener a la derecha unida. Dile como quieras, pero que digamos, a mí cuando me vienen a robar yo no voy a pedirle explicaciones al ladrón. Yo voy a pedirle explicaciones a la policía, a que me ayude a la policía. No voy al ladrón porque yo ya doy por descontado que hay ladrones. Del mismo modo, yo ya doy por descontado que hay políticos malos, estúpidos y que no saben hacer las cosas. Entonces, voy a los que se supone que sí que las saben hacer para que nos ayuden. Entonces, cuando yo y la mayoría de españoles hacemos este gesto de girar hacia políticos que se supone que han de ser razonables y partidos que han de ser centrados y tener soluciones y estar en disposición de ganar, ahora mismo no los encontramos. Y más grave es que esta derecha no esté en disposición de ganar unas elecciones si se celebraran mañana, que no el hecho ya de por sí bastante grave que vivamos en un país con gente que no le pasa factura al gobierno por esta gestión.
Bueno,
Salvador, vamos a ver, yo estoy bastante de acuerdo con la tesis tuya, pero creo recordar, porque la encuesta del CIS, como comprenderéis, no me dedico a leerla y tal, de oído, que hay un porcentaje muy alto de ciudadanos encuestados que dicen que es necesario un acuerdo de carácter general, no tanto para la gestión del coronavirus, sino para el post-coronavirus. Uh-huh. A mí eso me parece importante y espero que el Partido Popular no vuelva a resbalar en esta historia.
Pero vamos a ver, a mí me parece que poner el foco en el Partido Popular, que es un partido al que se suben los...
Hay que ponerlo en algún sitio.
Habrá que ponerlo en el gobierno, ¿no? Que es el que está mandando, que es el que no nos deja salir de casa, el que no pone los test encima de la mesa para que podamos salir de casa. Vale. O sea, que es una cosa muy básica.
A ver,
puede salir de casa, que sale mucha gente de casa.
Vamos a por partes. El acuerdo es imprescindible. Pues, hombre, desde luego, lo que se avecina, o haces un acuerdo de amplia base o realmente vas a tenerlo muy difícil, porque, mira, con una deuda pública que puede subir hasta el 115%, que, oye, si hay que subirla porque en un momento de necesidad no tenemos más remedio, se sube, pero luego hay que bajarla. Hay que tener un plan para reducirla después. Y hay que tener coraje, determinación para aplicarlo. Y yo de eso tengo dudas. No tengo ninguna duda acerca de que es incapaz este gobierno de hacerlo. Por lo tanto, el acuerdo es imprescindible.
Yo no tengo ninguna duda. Yo tampoco. De este y de cualquier gobierno.
Un acuerdo, pero un acuerdo sin trampas. No un pacto para desviar el foco, para mutualizar las responsabilidades y además insultando desde la tribuna del Congreso al que luego ni siquiera llamas por teléfono, anuncias en una rueda de prensa que tiene que presentarse el jueves en la Moncloa o a través de telemáticamente, no sé cómo lo harán.
Carlos, yo en esto del pacto tengo mis dudas. Pongamos que Casado dice que sí, que va. Y lo siguiente después de la reunión en Moncloa es que Casado se cierra, que no quiere ceder,
que no quiere llegar a un acuerdo en el que están Podemos, el Partido Socialista y los independentistas de acuerdo, que es el malo. O sea, es que es una trampa. Ir o no ir es una trampa. Y entonces, respecto de lo que dice Sostres, efectivamente tienes razón, Sostres. Lo que tendría que estar haciendo, a mi juicio, Casado, es buscar la unión de la derecha. Y tú vas a Moncloa con la derecha unida. Pues no sé si puede o no, pero son todos primos hermanos. Entonces, ante una necesidad nacional, quizá convendría pensar en términos nacionales. Y tú vas con un planteamiento unido a Moncloa. Pero ir tú solo, para que luego expliquen que eres tú el único que no quiere pactar aquello que quieren Podemos, este PSOE, que no es el PSOE de hace 20 años, y los partidos independentistas, chico, yo realmente llevo toda la noche pensándolo. El corazón te dice una cosa, la cabeza te dice otra, la responsabilidad. Es que es complicado, con un gobierno que miente sistemáticamente.
Yo quería decir una cosa, cuando pueda.
Sí, ahora, antes de nuestro invitado, dila.
Pero lo que quería decir es que estoy absolutamente seguro, y no porque lo diga el CIS, que ahora, dentro de 6 meses o dentro de un año, aquí va a haber un acuerdo de carácter muy amplio para salir de las secuelas de la crisis del coronavirus. Y que posiblemente algunos de los agentes dentro de un año estén mucho más debilitados. Y el resto es técnica de negociación, que parece que tampoco se sabe mucho.
Bueno, y voluntad de negociación, que yo creo que no hay ninguna, por parte de quien tiene que ofrecer esa negociación.
Es que yo no lo sé, porque no he visto la negociación todavía. Entonces, acusar al otro de que no quiere negociar y tú decir que temes que no quiera, yo creo que tanta necesidad tiene el gobierno de una negociación como tienen los demás. José, es mi humilde opinión.
José, yo te recuerdo que cuando estaba la movida de Torra, que parecía que esto iba a ser el fin del mundo...
Esto no tiene nada que ver con la movida de Torra.
Escúchame.
Hubo un papel que no tiene que ver con la movida de Torra.
Estaban colgadas en el ministerio. Y leías lo que querían unos y lo que iban a negociar, ¿verdad? Pues yo creo que los españoles tenemos derecho a saber qué es esto del gran pacto post-coronavirus. Tenemos derecho a saberlo.
Vamos a ver. Don Fernando Trujillo es profesor de educación de la Universidad de Granada, en el campus de Ceuta. Es coautor de un estudio, Escenarios de Evaluación, en el contexto de la pandemia por COVID-19, la opinión del profesorado. Don Fernando, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Buenos días.
¿Qué piensan los profesores, según se refleja en el estudio que ha realizado, con encuestas, espero que un poquito más serias que las de Tezanos?
Bueno, yo creo que los profesores, los docentes, lo que nos están comunicando es, en primer lugar, preocupación, necesidad de unas instrucciones claras, a ser posible, pues, homogéneas para todo el territorio nacional, y también compartidas dentro de cada región, que sean transparentes. Dentro de los escenarios específicos que nosotros hemos diseñado, había una especie de continuo, si me permite expresarlo así, entre, bueno, pues un escenario 1 que de alguna manera asumía cierta normalidad y simplemente pues planteaba que siguiera la docencia telemática sin ningún tipo de ajuste. Un escenario 2 que habla de un ajuste curricular ateniéndonos a los objetivos mínimos de cada etapa y nivel. Y después dos escenarios, un escenario 3 que hablaba de una evaluación positiva, pero condicionada a la realización de una serie de tareas, ya sea en este curso o en el siguiente, y un escenario 4 que solo contempla la evaluación positiva y que estaría más cerca de esta expresión que se está utilizando mucho en la prensa de aprobado general. Y los docentes, pues con bastante claridad, pues indican que ellos estarían en los escenarios 2 y 3, es decir, el ajuste curricular realizado por el claustro y por los docentes, o un escenario de evaluación positiva, pero con unas tareas muy claras que determinarían pues la escala de calificaciones que obtiene cada estudiante. Ya. Y solo en educación infantil, y yo creo que tiene bastante lógica con el currículo y la tradición de educación infantil, pues sí estarían cerca de ese concepto de evaluación positiva sin condiciones.
Evaluación positiva es lo que llamamos el aprobado ¿General sí. o coronel, más o menos?
Sí, más o menos el aprobado general, coronel o cualquiera del escalafón. Pero esto solo sería claramente apoyado por los docentes de educación infantil, que tienen, bueno, pues trabajan con una edad de, y con unas condiciones en las que yo creo que técnicamente no es complicado.
Claro, porque es que además no parece razonable que haya un único escenario para todo el sistema educativo. Como usted bien dice, la edad infantil es en fin, no es lo mismo que la promoción para la universidad en segundo de bachillerato, ¿no? Estamos hablando de diferentes soluciones para distintas etapas educativas.
Sí, en esto yo creo que la lectura de los datos que nos han proporcionado los docentes es bastante clara. Hay diferencias significativas en cada una de las etapas, que incluso están vinculadas con culturas de enseñanza y aprendizaje diferenciadas, y creo que los docentes con bastante claridad han apostado por dar respuestas específicas a cada una de las etapas educativas.
Porque una solución en septiembre no sería posible.
Una solución en septiembre no solo es posible, sino que además está recogida en la ley, y lo que no se podrá es evitar. Yo incluso me atrevería a decir que lo que tenemos que buscar, sabemos que el problema está en junio, pero la solución no está en junio. La solución está en septiembre, la solución está en el curso 2021 e incluso en el curso 21-22. Uh-huh. Es decir, tenemos que ir a planes de refuerzo personalizados que no van a finalizar de manera inmediata, sino que se van a prolongar en el tiempo, con las implicaciones que esto tiene para la organización escolar. Claro. y para la necesidad pues de buscar los refuerzos también en recursos pues que sean necesarios, claro.
Un 10%, tengo entendido, la cifra me baila un poco, pero más o menos, un 10% de los 8 millones de alumnos no tiene internet en casa. Claro, ¿a ellos cómo se les puede evaluar? Porque estamos hablando de evaluaciones telemáticas, ¿no?
Claro, ese es el dilema realmente. Hay un dilema explícito, que es este que usted acaba de denunciar, y después otro tácito del que casi no nos atrevemos a hablar. El evidente es que en torno al 10%, porque a fecha de hoy todavía no sabemos exactamente qué porcentaje de estudiantes están o no conectados, pues en torno al 10%, que es la cifra que ha dado el Ministerio y que podríamos dar por buena para hablar, efectivamente no está conectado, y por tanto el derecho a la educación de este alumnado queda en suspenso. Y por tanto no se le va a poder evaluar. Tanto es así que, bueno, en algunos medios a esta pregunta la ministra pues realmente no ofrece una solución, porque no tiene una solución sencilla. No estamos hablando solo del problema de la brecha digital. Imagine usted una pequeña pedanía de un pueblo en un entorno rural en el que uno podría pensar, bueno, pues a lo mejor el docente puede hacer educación a distancia, pero vía correo, casi echarle en el buzón materiales para que aprenda o que trabaje. Pues esto en ciertas circunstancias tampoco funciona, porque tampoco podemos presuponer que el docente vive al lado de todos sus vecinos.
No, evidente, evidente.
Es decir, el primer problema, el de la desconexión, tiene muy difícil solución. Y después hay un problema más invisible, más callado, y es que nosotros como Estado podemos garantizar la docencia, pero como usted comprenderá, lo que no podemos garantizar es el aprendizaje. El hecho de que nuestros docentes hayan realizado un esfuerzo ímprobo por convertir un sistema educativo presencial en un sistema educativo a distancia, pues no quiere decir que el proceso de aprendizaje sea normalizado. Tenemos familias con miembros enfermos, tenemos situaciones familiares de todo tipo, tenemos un alumnado que no ha trabajado nunca en un contexto virtual y que, por tanto, pues tiene un dominio escaso de muchas de las herramientas que estamos ahora trabajando, que esta idea de nativos digitales pues ya hace muchos años que no se la traga a nadie. Es decir, el alumnado adolescente pues tiene unas destrezas vinculado con una serie de aplicaciones, pero a lo mejor no son las necesarias para aprender. Entonces, hoy por hoy el Estado puede garantizar la docencia, pero no el aprendizaje. Y esto nos puede generar un problema
a corto y a medio plazo. Yo creo que eso es también un poco lo que hacía que ayer la ministra reiterara en su rueda de prensa con tanta frecuencia esta idea de que la repetición tiene que ser excepcional. Y algunos de nosotros pensamos que en realidad eso lo dice la ley desde los años 90. Y seguimos siendo un país con una tasa de repetición muy por encima de la de sus vecinos europeos. Es decir, que hay dos problemas. Uno más abierto, más visible, vinculado con la brecha digital y socioeconómica. Y otro un poco más latente. Y es que no sabemos, no podemos estar absolutamente seguros de cómo están aprendiendo nuestros chicos y chicas en la casa.
Y aquí me apunta Pilar. ¿Y qué tal abrir colegios en julio y agosto?
Aquí tenemos dos problemas. Un problema organizativo. Muchos de nuestros colegios deberían estar ya preparados y en condiciones para trabajar en los meses duros del verano, pero no lo están. Como usted conoce bien Andalucía, pues imagínese uno de nuestros colegios sin aire acondicionado trabajando en agosto. Esto, hay un problema de organización. Nuestro centro hace muchos años ya deberían estar preparados pues para las condiciones de vida de nuestro país. Y después tenemos un segundo problema, que ayer las soluciones que se apuntaron no sé si acaban de ser sostenibles, y es que quien estaría trabajando en julio y agosto parece que se sugería que fueran voluntarios y ONG. Y bueno, hombre,
¿no
creo
hay profesores?
Que ayer yo la información que llegó a través de ciertos medios es que se apuntaba que en julio y agosto esta experiencia de colonias de verano pues estuviera a cargo de voluntarios y ONG. En ningún momento vi que se sugiriera que fuera estuviera en manos de docentes. Claro, ante un problema tan grave como este que parece que estamos analizando, confiar en voluntarios, seguro que lo hacen con toda la buena fe del mundo, pero, en fin, yo prefiero tener profesionales, lógicamente.
Es don Fernando Trujillo, profesor de Educación en la Universidad de Granada, coautor de este Escenarios de Evaluación en la Pandemia COVID-19. Fernando, muchísimas gracias por todo. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Chao.
Ahora vamos a mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia. Vamos a ver qué plan tenemos con CaixaBank y el profesor Aidel Liébana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos. Pues mire, el plan es seguir cuidando y protegiendo a nuestros mayores, porque el COVID-19 está poniendo a prueba al país en muchos aspectos y las personas más mayores de 65 años forman el grupo más vulnerable frente a esta pandemia. Como ya sabe don Carlos, los principales bancos españoles mantienen abierta su red de oficinas, aunque extremando las medidas de protección de la salud de clientes y empleados.
Ah, ¿y qué pueden hacer por los mayores?
Bueno, en el caso de CaixaBank, por ejemplo, don Carlos seguirá adelantando el pago de las pensiones y manteniendo su plan para evitar colas en las oficinas. Los 1,8 millones de clientes con su pensión domiciliada en la entidad podrán disponer de su abono desde el próximo lunes, el día 20 de abril, sin necesidad de que esperen al día 25, fecha habitual de pago en CaixaBank.
¿Y cómo lo hará?
Bueno, pues la entidad don Carlos contactará con las personas con pensión domiciliada para concertar una cita previa en caso de que estos necesiten desplazarse a las oficinas y para resolver sus dudas sobre el uso de tarjetas y de servicios de banca online.
El objetivo es contribuir a proteger el colectivo de mayores de 65 años.
Exacto, don Carlos, y así también ayudar a cumplir las recomendaciones de las autoridades en materia de movilidad y de salud, favorecer la aplicación de las medidas de prevención en la red comercial. Don Carlos, ¿de lo que se trata?
Recordemos que CaixaBank es líder en el segmento senior con 2,7 millones de clientes mayores de 65 años y una cuota de mercado del 30%.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.